Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, si traes tu Biblia. Josué capítulo 1. Vamos a estar comenzando ya el texto, ¿verdad? La semana pasada vimos una introducción, hablamos de algunos pasajes importantes, ¿verdad? Y viendo lo que significaba este libro, hoy vamos a dar inicio al texto, vamos a ver los primeros versículos del 1 al 9. Y quisiera iniciar orando. ¿Me acompañamos a hacer una oración? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es lumbrera a nuestro camino. Señor, es lo que nos ayuda a poder ver en este mundo de tinieblas, Señor. Aún nuestras propias tinieblas, Señor, necesitamos que nos alumbres. Señor, te pedimos que tu palabra, siendo luz, nos ilumine en esta noche ya, Señor, y que nos permitas entender tus propósitos, Señor, en nuestras vidas a través de lo que vamos a estudiar, Señor. Háblanos, por favor, dispón nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra, no como palabra de hombre, sino tu palabra, la palabra de Dios, Señor. Por favor, Padre, aparta cualquier distracción que podamos tener hoy, Señor, para que podamos escucharte y enfocarnos solo en ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Algo que quiero recordar y quizás vamos a estar recordando durante el estudio de este libro de Josué. Es decir, esta carta, pero no es una carta, es un libro, ¿verdad? Habla de historia, ¿no? La semana pasada, digamos, es uno de los libros históricos. Y algo que mencioné la semana pasada y voy a estar recordando es que en este libro, en el libro de Josué, la tierra prometida representa para nosotros, representa la vida cristiana, ahora en el espíritu, ¿no? Dios nos rescató de la esclavitud, ¿verdad? Del pecado, como enseña el Nuevo Testamento, éramos esclavos del pecado y Cristo vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Dándonos como ese cordero, ¿verdad? Un sacrificio, un sustituto por nosotros, para darnos vida, una vida en abundancia, una vida eterna ahora en Cristo, una vida en el Espíritu. Eso es lo que representa la tierra prometida, ¿ok? Dios sacó a Israel de Egipto, de su esclavitud, ¿verdad? Por medio del cordero, de la Pascua, ¿recuerdan ustedes eso? Y los va a llevar a entrar a esta vida. Es una vida dependiente de Dios. Ellos, el mensaje de Josué es que Dios sigue siendo ese Dios que los va a guiar. Ya no está Moisés, pero Dios sí está presente. Y los va a seguir guiando y los va a seguir llevando a donde pues Él quiere llevarlos, pero es importante que ellos puedan entender eso, ¿no? Dios los va a guiar y ellos tienen que obedecer. Entonces, es lo que representa la tierra prometida, ¿no? Para nosotros aquí en el libro de Josué, representa la vida abundante que Dios quiere para todos los que hemos creído en Jesús, en esta tierra, ¿ok? Jesús dijo en Juan 10, versículo 10, ustedes recuerdan este pasaje, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y Jesús dice eso, pero yo he venido para que tengan vida, ¿verdad? Y para que la tengan en abundancia, ¿no? Es esta vida en abundancia de la que habla el libro de Josué, ¿no? Llevándolo más bien a nuestra vida, una vida abundante en el Espíritu, obviamente. Es claro que la abundancia a la que Jesús se refiere no es la abundancia de salud o bienes materiales. Jesús está hablando de la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna que comienza cuando una persona pone su fe en Cristo para salvación. Ahí comienza la vida eterna. Una vida gobernada por Cristo y dirigida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Jesús es el Señor. Y el Espíritu es quien nos dirige. Una vida en la cual habrá batallas, ¿verdad? Y enemigos que conquistar. Pero es una vida abundante en conocimiento de Dios. Es una vida abundante en esperanza, en fe, en amor, en victoria, ¿verdad? Es una vida abundante en confianza en Dios. Una vida en la plenitud del Espíritu Santo. Es lo que representa para nosotros. Entonces, al ir estudiando este libro, vamos a ir viendo eso en nuestras vidas como creyentes. Ahora aquí, estamos en esa tierra prometida, digámoslo así, ahora ya estamos viviendo en el Espíritu. Y nos vamos a encontrar con enemigos, ¿verdad? La carne es uno de ellos principales, ¿no? Que tenemos que conquistar y derrotar, ¿no? Pero lo vamos a aprender a través de este libro. Entonces, vamos a dar inicio, capítulo 1. Voy a leerlo, los primeros versículos del 1 al 9 es lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice así, Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano, dice, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así comienza este libro, ¿verdad? Y el primer versículo nos muestra una transición importante, ¿verdad? Es una transición de Deuteronomio a Josué, ¿verdad? Pero nos muestra esa transición de Moisés a Josué precisamente, ¿no? Y comienza diciendo esto, ¿no? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, y así termina el libro de Deuteronomio, ¿recuerdan? Con la muerte de Moisés, ¿no? Dejando como sucesor a este hombre, Josué. Pero hay algo que me llamaba la atención cuando estaba estudiando esto, ¿no? Lo que menciona aquí en el verso 1. Esta frase de Moisés, siervo de Jehová. Esta frase, nada más en este capítulo, aparece 5 veces. En el capítulo, en el verso 1, en el verso 2 vuelve a mencionarlo, mi siervo Moisés. En el verso 7 lo menciona, ¿verdad? Cuando le dice que cuide de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, ¿no? Dice Dios, ¿verdad? En el verso 13, no lo vamos a ver hoy, pero lo vuelve a repetir así, lo dice, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, ya lo cita Josué ahí. Y luego en el verso 15 dice, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. Tan solo en 5 ocasiones, en este primer capítulo, menciona esas 5 veces que Moisés era siervo de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Siervo de Jehová. Esto muestra que Moisés fue reconocido así como siervo de Dios, aún después de su muerte, ¿no? Y no es de que ya todos se olvidaron de Moisés. O sea, Dios le dio un título a este hombre, ¿verdad? Fue el hombre, tú y yo sabemos que el primer hombre que Dios llamó tal cual fue Abraham, ¿verdad? Pero Moisés fue especial en el sentido de que fue el que llamó para comenzar esto, sacarlos de la esclavitud del Éxodo, ¿verdad? Sacarlos de la esclavitud de Egipto, llevándolos en el Éxodo. Pero Moisés no los va a introducir, va a ser Josué. Pero lo importante es que aquí Moisés es reconocido aún después de su muerte como un siervo de Dios. A lo largo de todo este libro vemos esta referencia sobre Moisés, no solo en el capítulo 1. Por lo menos unas 12 o 13 veces se menciona en todo el libro nuevamente esto. Moisés siervo de Jehová. Dios reconociendo que Moisés fue su siervo, es lo que nos dice, ¿no? Y esto es interesante, en este primer capítulo que nos habla de una transición, ¿no? Dios decidió que era el momento de que Josué reemplazara a Moisés, el primer líder de esta nación. Pero Josué y el mismo pueblo no debían de olvidar quién fue Moisés, un siervo de Dios, ¿sí? Josué debía de reconocer el liderazgo de Moisés primeramente. Para él, hablando de Josué, para que él pudiera ser un buen líder ahora que Moisés ya no está. Es interesante que al final de su vida, de la vida de Josué, él también fue reconocido de la misma forma. Déjame citar esto que es hasta el último capítulo de este libro. Josué 24, verso 29, dice, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, dice, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Te das cuenta? Es la primera vez, en ese momento, ¿no?, en la Biblia, en Josué 24, que se le llama a Josué ahora sí, siervo de Jehová, ¿no? Y es como si Dios hiciera eso, ¿no? Se reconociera ese título al final de la muerte, ¿no? Porque lo hace con Moisés, siervo de Jehová, y también lo va a hacer con Josué en su momento, ¿no? Pero el texto dice así, que Moisés fue siervo de Jehová, pero también dice que Josué fue servidor. ¿Pero de quién dice? En el verso 1, de Moisés. Eso es interesante y es importante. En el texto original, en hebreo, se utilizan dos palabras diferentes. La primera que se refiere a Moisés es siervo de Dios. Y significa sirviente, criado o esclavo. Es la palabra que usa. ¿Sí? Sirviente, un criado o un esclavo. Está hablando de eso. El diccionario bíblico Vine, hablando de esta palabra en hebreo, dice esto. Ningún siervo, hablando de esta palabra, ningún siervo era un hombre libre. Ese sentido de esta palabra. Estaba sujeto a la voluntad y orden de su amo. Con todo, dice, uno podía someterse a su amo por amor y de buena voluntad, permaneciendo a su servicio sin que se le obligara a hacerlo. Por supuesto que esta ilustración describe muy bien la relación de una persona con Dios. Y esa es nuestra relación con Dios. Somos siervos de Dios, somos esclavos. Yo sé que la palabra siervo de repente pues pierde sentido, pero realmente en el Nuevo Testamento, ¿no?, sería el paralelo de la palabra doulos, ¿no?, en griego, que es siervo, que se traduce como siervo, perdón, pero significa esclavo, esclavo. Cuando Pablo dice soy siervo de Jesucristo, él literalmente está diciendo soy esclavo de Jesucristo, cuando usa la palabra doulos, ¿no? Y somos esclavos, en ese sentido. Estamos sujetos a la voluntad, ¿verdad?, y al orden de nuestro amo, que es Jesús. Y lo hacemos voluntariamente, de buena gana, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y así es como se describe a Moisés aquí, como un esclavo de Dios. Ahora, la segunda palabra que se refiere a Josué como servidor de Moisés, esta palabra significa ministro. O eso, servidor, habla de servicio. Ya no es un esclavo, es alguien que está sirviéndole. Muy diferente. No es un criado, ¿sí? Es un siervo, alguien que está sirviendo, perdón. Y Dios, nosotros, eso también es lo que somos, ¿no? Sí, delante de Dios, pero los unos a los otros, así como Josué era siervo de Moisés, ¿sí? También el diccionario Vine, hablando de esta palabra, que habla de servidor, dice esto, en un buen número de situaciones se usa el vocablo para denotar servicio a alguna otra persona, generalmente de rango superior de una clase más alta. No obstante, el término nunca se refiere a la servidumbre de un esclavo. Es la diferencia. Entonces, nosotros somos esclavos de Jesús, pero servidores de los hombres, ¿se dan cuenta? Esa sería como la gran diferencia. Nunca somos esclavos de los hombres, ¿verdad? O sea, Josué nunca fue, ¿no?, el siervo, como dice el texto, el siervo de Jehová, ¿sí? O el esclavo de Jehová, de Moisés, perdón. Sí, Josué nunca fue eso. Josué estaba sirviendo, pero Dios sí fue el siervo, el esclavo. Perdón, Moisés ya me está haciendo bolas. Moisés sí fue el esclavo de Dios en ese sentido, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y ahora Josué va a pasar a ser de un servidor a un siervo, a un esclavo. ¿Se dan cuenta? Esa es la transición en la vida de este hombre, ¿no? Nosotros estamos para servir, ¿verdad? Como te decía, los hombres. Pero realmente tenemos que reconocer que somos esclavos de Cristo. Entonces, Dios preparó a Josué como servidor de Moisés, porque José serviría a todo el pueblo más adelante. Es lo que está sucediendo ahora. Los obreros de Dios, lo que vemos aquí en ese primer versículo es que ellos mueren. Pero la obra de Dios no muere, ¿verdad? Dios tiene un propósito que iba a cumplir. A pesar de que Moisés había muerto, el propósito de Dios seguía vivo. Y ahora Josué sería el responsable de llevar a cabo el propósito de Dios. Pero era necesario que él entendiera esta diferencia entre servidor y siervo. Porque iba a ser esclavo de Dios como Moisés lo fue. Entonces, este versículo, como te decía en un inicio, nos muestra la transición del libro de Deuteronomio al libro de Josué. Del liderazgo de Moisés al liderazgo de Josué. Y empieza así. ¿Sí? Va a haber un cambio. La transición muestra que hay un cambio. ¿Sí? Las cosas van a ser ahora diferentes. Y es común que como seres humanos no nos gusten los cambios, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso en tu trabajo? Que de repente llega un nuevo jefe, se va uno, llega otro. Y muchos dicen, ay no, me gustaba más el otro, ¿no? Pero ¿cómo te quejabas de él? ¿Verdad? Lo mismo pasó con Moisés. El pueblo, ¿cómo se quejaba de Moisés? ¿No? Pero ahora viene uno nuevo. Y para Dios los cambios son necesarios. En su obra es necesario. Y aquí lo vemos. Ahora, la semana pasada recordamos quién era Josué. Si tú recuerdas, fue un hombre. Para empezar, fue un hombre que nació en la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Cuando él sale de la esclavitud de Egipto, probablemente era un jovencito. ¿Sí? Él presenció el brazo fuerte del Señor en el Éxodo. Todo lo que Dios hizo, sus maravillas. ¿Verdad? Él fue que a esa edad, siendo joven, estuvo al frente como comandante en la batalla contra Amalek. En Éxodo 17 lo vimos. Fue un hombre que fue siervo de Moisés, como llamamos, mostrando lealtad. Fue uno de los 12 espías que regresaron, ¿recuerdas? Más bien de los 12, pero fue de los 12 espías que confiaron en Dios y trataron de animar a la primera generación a tomar la tierra prometida cuando el pueblo se desanimó. Y ahora vemos que es el hombre que Dios elige para ser el sucesor de Moisés. Aunque Josué ya es un hombre maduro aquí, por lo menos debe tener unos 65 años, ¿no? Considerando un poco lo que la ley decía, ¿no? Que los que iban a la guerra tenían que ser de 20, 25 años en adelante. Entonces, si él fue a la guerra en esa batalla, siendo de 20 o 25 y pasaron 40 años en el desierto, pues ya era una persona madura, una persona de 60 o 65 años por lo menos, ¿verdad? Y aunque él era un hombre ya maduro en edad, seguramente esta transición era difícil para él, como te decía. Y no solo para él, también para el pueblo. No iba a ser tan sencillo. Moisés, su gran líder, ya no está. Es la primera vez que sucede esto, ¿verdad? Para el pueblo de Israel es la primera vez que de repente su líder ya no está. ¿Qué va a pasar? En otro momento, Aarón se fue, ¿recuerdas? Aarón murió, pero ahí estaba Moisés. Pero ahora que ya no está Moisés, el pueblo y Josué tienen que confiar en el Señor. Porque aunque no estén ellos, Dios está. ¿Sí? Ellos tienen que confiar en el Señor. Y de eso se trata este primer capítulo. Antes de entrar a la tierra prometida, tanto Josué como el pueblo debían entender que Dios estaba en control y que ellos debían de confiar en Dios. Dios le dice a Josué, ahí en el verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, ¿verdad? Tú y todo este pueblo. Fíjate lo que está diciendo, Josué, levántate, pásate Jordán, tú y todo este pueblo. Y yo decía, qué miedo. O sea, qué miedo. O sea, ir a conquistar a la tierra prometida con un pueblo rebelde como siempre ha sido, ¿no? O sea, José ha dicho, oh. Para empezar, Dios ya le está hablando directamente a José, para empezar. Si tú recuerdas, Dios siempre hablaba por medio de Moisés, ¿verdad? Pero en ese momento, Dios empieza a hablar, le empieza a hablar a este hombre. O sea, por eso digo, qué miedo, ¿no? Directamente a Josué, ¿sí? Y lo primero que le dice es esto, levántate. Es interesante que comienza con eso, no le dice simplemente, pasa al Jordán, ¿verdad? Porque era necesario que primero Josué se levantara. ¿Qué significa esto? Levantarse significa, en el hebreo, levantarse, ¿no? Significa eso. ¿Pero qué quiere decir? O sea, ¿qué está haciendo Dios? ¿Te has dado cuenta que muchas veces Dios dice esto? Levántate, ponte de pie, levántate, ¿no? Cuando llama, lo que está haciendo es eso, un llamado. Lo está llamando, Dios está llamando a este hombre diciendo, Josué, levántate. Te toca a ti. Prácticamente es lo que... No creo que José haya estado durmiendo, tirado en el piso y Dios le dijo, levántate. No. O sea, lo que está diciendo es, ponte de pie porque ya tú vas a pasar esto. Tú vas a pasar el Jordán, ¿verdad? La misión no sería fácil. Humanamente es una misión imposible, ¿no? De esas que le gustan a Tom Cruise, ¿no? Humanamente, imagínate, o sea, él ya fue, ya estuvo allá, o sea, realmente vio lo que estaba sucediendo, pero ahora ya, 40 años después, ya no es ese joven, ¿verdad? Con la misma fuerza. Pero es lo que Dios le está pidiendo. Aunque es imposible esta misión, pues para Dios no es imposible, lo sabemos. Por eso Josué y el pueblo deben aprender a confiar en Dios. Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto para que tomara posesión de la tierra de Canaán. Sí, o sea, Dios lo salvó para cumplir su propósito. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? ¿No? Le dijo, te voy a dar esta tierra. ¿Recuerdan? Y exactamente eso. Dios lo saca de la esclavitud para que les dé y cumpla el propósito de tomar esa tierra. Y lo mismo sucede con nosotros. No solo somos salvos. Somos salvos para. ¿Sí me explico? O sea, Dios nos salvó con un propósito. Dios nos salvó para darnos vida. Y como dijo Jesús, vida en abundancia. Una vida plena en el Espíritu. Que cada hijo de Dios, cada persona que ha puesto su fe en Cristo, debe de estar viviendo ahora. Porque muchos desearon eso. La primera generación muchas veces dijo, ¿por qué nos has traído aquí a morir? Mejor nos hubiéramos regresado a Egipto. Mejor hubiera estado así. Cuando tenían la oportunidad de entrar y tomar la tierra, que dijeron, no, no podemos. Y muchos son así. Dios los saca de la esclavitud del pecado, pero no quieren seguir avanzando en su caminar con Dios. No quieren vivir esta vida de plenitud en el Espíritu Santo. Quizás sí sean salvos, pero viven como si no fueran salvos. ¿Me explico? Entonces, esto nos enseña eso. Fuimos salvos para, o sea, con un propósito. Fuimos salvados del pecado para vivir en santidad. Esta vida plena, como te decía, una vida en el Espíritu, es ese proceso que en otro momento hemos hablado, del proceso de santificación, que es parte de la salvación. Justificación, santificación, glorificación. Y es ese proceso. Dios nos justifica, nos salva del pecado, ¿verdad? La muerte, su condena, para llevarnos, claro, a la glorificación, pero es esta tierra prometida, vida en el Espíritu, santificación. Fíjate lo que Pablo escribe en Romanos 6. Déjame leer. Todo Romanos 6 tiene ese sentido. Todo Romanos 6 habla de eso. Pero quiero decirte los últimos versículos. Romanos 6, 22 y 23. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado... Lo que Dios hizo, los libertó del pecado y hechos siervos de Dios, normalmente vemos eso del siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, dice el texto, la santificación. Y como fin, la vida eterna. El fin es que tú el día de hoy estés experimentando la vida eterna en Cristo Jesús. De eso se trata este libro de Josué. Para nosotros trata de eso. Cada batalla que vamos a ver, cada victoria, representa una batalla en el Espíritu para nosotros, viviendo en el Espíritu de Dios, no en la carne. Estoy hablando de eso. Muchos dicen, yo acepto a Jesús. No. Él murió por mis pecados, está bien. Ya que no soy salvo, sí, ok, me regreso, ¿no? Otra vez a vivir mi vida como antes. Pensando que eso solamente sirve para cuando llegues delante de Él. No, el aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Es llevarte a esa tierra prometida, una vida en el Espíritu. No va a haber batallas, ¿verdad? Va a haber enemigos, pero el Espíritu Santo está guiándonos, Dios con nosotros. ¿Sí? Es lo que Pablo dice ahí. libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, dice el verso 23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que Dios nos ha concedido a todos. Creo que muchas veces no percibimos eso, porque nuevamente, las mentiras que la religiosidad produce en nosotros, una de esas mentiras es pensar que la vida eterna comienza cuando morimos, cuando dejamos este cuerpo. La vida eterna comienza cuando naces de nuevo, no cuando dejas este cuerpo. Es cuando crees en Jesucristo y ocurre el nuevo nacimiento de Juan 3. Y empiezas a tener una relación con Dios y eso es la vida eterna. ¿Verdad? Entonces, se trata de esto. Acerca de esto, Charles Spurgeon decía, se nos exhorta a trabajar siempre para Cristo, dado que hemos sido salvos para servirlo en el poder del Espíritu Santo, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Hablando de esto exactamente, a lo que Dios nos ha llamado ahora. Entonces, regresando al texto, es lo que le está diciendo. Levántate y pasa este Jordán y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 13, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí en esos versículos hay muchas cosas que ver, pero para empezar, Dios establece los límites de la tierra prometida, ¿verdad? Lo está diciendo ahí, ¿sí? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, ¿no? El gran mar que habla aquí es el Mediterráneo, ¿no? Será vuestro territorio, ¿sí? Límites reales, ¿verdad? Esos límites son reales. Aún para nosotros, esos límites existen, son reales, ¿sí? Que trazan un territorio real. ¿A qué voy con esto? Que esta es una promesa real de Dios. Sí, Dios estaba dándoles una promesa real. Las medidas de la tierra prometida son mencionadas como parte de la promesa incondicional de Dios hacia el pueblo de Israel. Los límites de la tierra marcaban un territorio muy amplio. Era un territorio muy, muy grande lo que Dios le estaba marcando aquí. Y aunque la Escritura nos dice que más adelante el rey David extendió los límites, no de lo que Dios dijo, sino de lo que realmente tomaron, que el rey David extendió los límites de la nación, los israelitas nunca se apropiaron de toda la tierra que Dios les había prometido. Dios les prometió una gran cantidad de tierra. Se calcula que son casi, aproximadamente, 500 mil metros cuadrados, ¿no?, de tierra. 500 mil metros cuadrados de tierra. Perdón, 500 mil kilómetros cuadrados de tierra. Más bien, me faltó una K. ¿Te imaginas eso? 500 mil kilómetros cuadrados de tierra. Pero solo tomaron una pequeña parte, 50 mil kilómetros cuadrados. O sea, una décima parte. O sea, el 10% de lo que Dios está trazando aquí fue lo que realmente Israel tomó, ¿sí? Dios le dijo que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ¿verdad? Espero que nunca te anden pisando, ¿no? Dios dice eso en su palabra, ¿no? Tú písalo porque entonces va a ser tuyo, ¿no? No, no está hablando de eso, ¿no? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, pero ellos se conformaron con una décima parte, ¿verdad? Su fe solo les valió una décima parte de la tierra prometida. Con esto, Dios les está diciendo, tengan un regalo, ahí está el regalo, pero ustedes deben de abrirlo. Ustedes deben de abrir el regalo. Cuando dice que todo lugar que pise la planta de vuestro pie, ¿no? O sea, dice, está la tierra, pues ustedes tienen que ir a conquistarla. ¿Sí se dan cuenta? De eso está hablando. ¿Sí? Entonces, Pues imagínate eso, no es ilustración. Ahora que pasaron los días de fiesta en Navidad, te hayan dado un regalo, ¿no? Y bien bonito el regalo, bien adornado, hermoso, y dices, wow, nunca lo voy a abrir porque me gusta. Y llegan esas fechas y la persona que te lo dio, oye, ¿qué onda con el regalo? ¿Te gustó? No, pues no lo he abierto, ahí está, ¿no? Está bonito. O sea, pues ¿de qué te sirve eso, no? Lo mismo estaba pasando aquí. Dios les dio un territorio enorme y les dijo, vayan, o sea, todo lo que pise, o sea, conquístenlo. Pero no lo hicieron. Nosotros como creyentes podemos caer en este mismo error. Todas las promesas que Dios nos ha hecho son reales para nosotros. La parte de nuestra herencia que podemos disfrutar en esa tierra es real. Solo necesitamos fe. Necesitamos creer lo que Dios dice. Necesitamos tomar posesión de todo lo que Dios nos ha dado ahora como sus hijos, como creyentes en Cristo. Efesios capítulo 1. Y de tarea lee todo el capítulo 1 para que veas todas las bendiciones que Dios te ha dado. Pero fíjate cómo comienza. Verso 3, Efesios 1, verso 3. 1:3, perdón. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Verdad? No en lugares celestiales en Cristo. O sea, ahora estamos en Cristo. Y Dios, dice el texto, que nos ha bendecido espiritualmente. Nos ha dado el poder para vencer su espíritu en nosotros. ¿Verdad? Todas las cosas que Dios nos ha dado, su amor, capacidades que el mundo no tiene, pero tú y yo las tenemos. Pero nos conformamos a veces con ni el 10%, el 1%. De eso se trata la tierra. Dios le está diciendo, tomen todo, o sea, donde quiera que pisen es suyo. Pero vayan. La siguiente semana lo vamos a recordar, pero a unas de esas tribus dijeron, no, nos quedamos de este lado del Jordán, ¿recuerdas? Dos tribus y media dijeron, aquí vamos a estar. Dios les dijo, esa tierra es de ustedes. Y ellos dijeron, aquí de este lado estamos mejor. Es como ese creyente que Dios dice, ok, ya creíste, ven, acércate. No, Señor, de este lado estoy mejor. Del lado del mundo. O sea, tenemos que ir y realmente confiar en lo que Dios nos dice, ¿no? Tenemos que tomar lo que ahora nos pertenece. Eso fue lo que José junto con Caleb le dijeron al pueblo cuando regresaron a inspeccionar la tierra, ¿recuerdas? Déjame recordar esto, en Números capítulo 13, Moisés envía a los dos espías, entre ellos está Josué, ¿verdad? Y Josué y Caleb se mencionan porque son los únicos que realmente ven esto. O sea, ya Dios nos las dio, vamos a tomar posesión de ella. Cuando regresan, empiezan a desanimar al pueblo en el capítulo 13, en el verso 30. Dice así, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Y luego más adelante, digo, los demás espías siguen discutiendo, desanimando al pueblo. Y el capítulo 14, aquí ya menciona a Josué, verso 6, dice, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, y se rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dicen, no seáis rebeldes contra Jehová. O sea, este es el ímpetu de esos dos hombres, ¿no? De Josué y de Caleb. No sean rebeldes, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿No? Y esa es la actitud que tenemos que tomar nosotros como hijos de Dios. Realmente, sí, de alguna forma, tenemos que ir por lo que Dios nos ha dado. Una vida en el Espíritu, una vida en santidad, ¿verdad? El poder para poder vencer el pecado de nosotros. La ira, el temor, la avaricia, la mentira, todo eso, esos enemigos que están ahí. Dios te ha dado el poder para poder vencerlos por medio de su Espíritu Santo. Pues eso tiene que animarnos a ir y conquistar todo eso. ¿Qué es lo que te tiene el día de hoy esclavo? que no te deja avanzar. Dios está invitando a esto, igual que a Josué, pasa. Pasa al otro lado. Algo muy interesante es que Dios anteriormente les había dicho que sería un proceso. O sea, no les daría la tierra de la noche a la mañana. Si ustedes recuerdan, déjame leer esto en Éxodo, capítulo 23. Vimos esto. ¿Sí se acuerdan? No, ya tiene tantos años. Verso 29, Éxodo 23, 29. Dios le dijo a Moisés esto: no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Sí lo ven? Y esto nos enseña que para nosotros también es un proceso. No es de la noche a la mañana. O sea, la santificación no ocurre así de la noche a la mañana. ¿Sí? Es un proceso. Tenemos que ir poco a poco, ¿no?, conquistando la vida que Dios nos ha dado. Lleva tiempo vivir la vida cristiana abundante. ¿Sí? Pero se trata, nuestra vida ahora le pertenece a Él. En la vida cristiana entonces no hay atajos. ¿Sí? Necesitamos seguir caminando en el Espíritu, siendo guiados por Él. Regresando a Josué, Dios le dijo algo importante en esos versículos. Verso 5, nadie te podrá hacer frente. ¿Sabes lo que está diciendo? Nadie te podrá hacer frente. No quiere decir que no iban a enfrentarlos. Lo está diciendo, o sea, si haces caso a esto, los vas a destruir. Esa es la promesa. Romanos 8, en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Habla de eso, somos más. No dice somos vencedores, somos más que vencedores. Y no quiere decir que no va a haber luchas o batallas. Pero Dios nos ha dado la victoria en Cristo, el Espíritu Santo, nosotros. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Ve esta promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y eso es lo que Dios le dice, como estuve con Moisés. Y Josué sabe de qué habla. Porque él era siervo de Moisés, ¿verdad? Servidor de Moisés. Supo. Esa es la promesa que Dios siempre le ha dado a su pueblo cuando les encomienda una tarea imposible. Yo con ustedes, ¿recuerdas? Emmanuel. Dios con nosotros. Esta promesa alcanzó su culminación en la encarnación de Jesús. Dios con nosotros. Y ahora tú y yo tenemos esa promesa. Dios con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Dios con nosotros. Esa promesa se cumple en nuestro proceso de santificación, esta vida abundante como creyentes. Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Lo que necesitamos ya lo tenemos. Decía el pastor Gusick, David Gusick, la victoria no estaba asegurada porque Josué era un gran líder o porque Israel era una gran nación, sino porque Dios es un Dios grande. Él le dice a Josué, estaré contigo. Y eso es suficiente para cualquier hombre buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? Recuerden esto, Dios con nosotros. Lo que Dios le está diciendo a Josué, yo estaré contigo así como estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Sí, eso es lo que también Dios le promete. No te dejaré ni te desampararé. Dios le dijo, no te voy a abandonar, ni te voy a dejar tirado. Yo voy a estar contigo. Aún en los momentos más difíciles, yo voy a estar contigo, no te voy a abandonar. Y tenemos que recordar esto. En la santificación, esa es la promesa de Dios. Yo estoy contigo, no te voy a abandonar, ni te dejaré tirado. Hace algunas semanas hablábamos de eso un domingo, ¿no? Estudiando Tesalonicenses. Ese Dios de paz va a completar la obra en nosotros. Y no nos va a dejar tirados. Él no prometió salvarnos para dejarnos a la mitad del camino. Sí, Él nos va a llevar hasta su gloria. Porque Él está con nosotros. Espíritu Santo, Pablo dice en Efesios 1, Lea ese capítulo en casa. Que tenemos las arras, ¿recuerdas? La garantía que es el Espíritu Santo en nosotros. Fuimos sellados con su Espíritu. El sello en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, ¿no? Significaba algo, propiedad. ¿No? Una persona que sellaba algo está diciendo, esto es mío, su sello era su pertenencia. Nos fuimos sellados con su Espíritu Santo. Dios está diciendo, estos son míos, ¿no? Y en ellos voy a cumplir mi propósito, porque yo estoy con ellos. Esas son las arras del Espíritu, ¿verdad? Su garantía. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Estará contigo en donde quiera que vayas. Y se pone más bueno. Esfuérzate y sé valiente. Fueron las palabras, ¿verdad? Tres veces lo repite en estos cuatro versículos. Pero no es la primera vez. Estas palabras las escucharon una y otra vez. La escuchó Josué y el pueblo por la boca de Moisés. En Deuteronomio 31 también. Recuerdo que no lo vimos y se los dije. Deuteronomio 31, si lo quieres anotar, verso 6, verso 7, verso 23. Le está diciendo lo mismo, esfuércense, sean valientes. Pero ahora, ese fue Moisés, pero ahora es Dios quien se las dice. ¿No? Esfuérzate y sé valiente. Fíjate a Josué diciendo esto, ok, un día Moisés me dijo, esfuérzate valiente, y de repente Dios le dice, esfuérzate valiente, va a decir, ok, Señor, si eras tú hablando, ¿no? Sí me estabas diciendo esto, esfuérzate y sé valiente. La palabra esfuérzate quiere decir, sé fuerte, mantente firme. La tarea que Dios nos da implica esto, un esfuerzo de parte de nosotros, una firmeza, no ceder, ¿verdad? Está hablando de eso. Muchas veces el esforzarnos simplemente es aferrarnos a Cristo. Agarrarnos de Él. Yo lo que le está diciendo es esfuérzate. Sé fuerte. Y la palabra valiente se usa de dos maneras. Esa palabra hebrea. Como estar alerta y como aliento o ánimo. Muchas veces se traduce así como ánimo. Es como si Dios le estuviera diciendo esto. Mantente alerta o ánimo. Tienes que estar animado para esto. El texto nos dice el por qué. ¿Por qué le dice eso? Esfuérzate y sé valiente, verso 6, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra que la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y es el por qué. Porque tú vas a ser el encargado de repartir la tierra. No, o sea, le está dando la comisión, como te decía, levántate porque te voy a llamar. Y le está diciendo, tú vas a cumplir esto. Imagínate, qué honor, ¿no? Para Josué, todos los patriarcas recibieron esa promesa. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Pasaron años, siglos. De repente Dios dice, tú vas a hacer esto. Y a la vez, sí, qué honor, pero qué miedo, ¿verdad? Entonces le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Salud. Es una tarea que definitivamente demanda un esfuerzo mayor, por lo menos al que había hecho hasta este momento Josué. ¿Sí? Josué estuvo 40 años al lado de Moisés. Josué estuvo delante en la batalla con Amalek. Pero eso no se va a comparar a lo que va a hacer ahora. Necesitaba esforzarse. Pero también dice, ¿en qué debe esforzarse y ser valiente? Verso 7, solamente esfuércete, sé muy valiente. Dice, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Sí? Él tiene que esforzarse, mantenerse firme, siendo fuerte, atento, en obedecer todo lo que Dios le había mandado por medio de Moisés en la ley. Es lo que le está diciendo. Y por eso le dice, no te apartarás de ella, ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Ni de un lado ni del otro, no te apartarás, ¿verdad? Es muy interesante cómo maneja estos dos términos, ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Ni a derecha ni a izquierda, o sea, mantente en el equilibrio correcto. Que muchos son los que van así en la palabra y se van por un lado para el otro, ¿verdad? A diestra dice, no te apartarás, tú mantente ahí, firme, esfuérzate, valiente, para poder conocer a Dios y caminar con Él y vivir esta vida necesitamos mantenernos así, esforzándonos, atentos. Le dice, no te apartarás de ella en la diestra y en la siniestra para que seas prosperado para todas las cosas que emprendas. Entonces, si Josué no se apartaba de los mandamientos de Dios, ese versículo nos dice que él encontraría el éxito en su tarea. Por eso dice, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando habla de prosperar se refiere a alcanzar el éxito. Y se refiere específicamente, importante esto, específicamente a la conquista de la tierra prometida. ¿Verdad? No a ganancias económicas, como muchos dicen. Ahí dice, Dios te va a prosperar. No, estoy hablando de conquistar. Para nosotros sería conquistar, ¿no?, la carne, ¿no?, el pecado, ya una vida en el Espíritu abundante. ¿Verdad? Ese es el éxito abundante que ahora podemos tener en Cristo. No es economía. Cuando Jesús dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Sí? Lo que va a abundar es la vida. No es lo que este mundo puede ofrecerte. ¿Sí? Es la vida ahora en Cristo. Una vida abundante, vida eterna. ¿Okay? Entonces, cuando caminamos por fe, obedeciendo todo lo que Dios nos dice, encontraremos el éxito como cristianos. Realmente. ¿Por qué lo digo? Porque muchos fallan, muchos no pueden vivir realmente como Cristo los ha llamado, porque no entienden esas cosas, no tienen que esforzarse, que tienen que mantenerse firmes en la palabra de Dios. Porque para tener éxito en la tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, necesitamos confiar en su palabra y vivir de acuerdo a su palabra. Es lo que le está diciendo. ¿Por qué Dios le dice ahora esto? Pues porque ya está la ley, ¿verdad? Es como si Dios dijera, mantente en lo que yo les he enseñado y les he dicho. Y tú y yo necesitamos mantenernos ahora en eso. No solo en la ley de Moisés, en todo lo que la Biblia nos enseña ahora ya en el Nuevo Testamento para nosotros. Le dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está. Dos cosas, guardes y hagas. Sí. Nosotros guardar, muchos saben guardar y guardar y guardar y se llenan, ¿verdad? Se atascan, pero no hacen. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, cuando guardes y hagas, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Esta es la primera vez que aparece la palabra meditar en la Biblia. Cuando dice, sino que de noche meditarás en él. Es la primera vez que aparece la palabra meditar. Y significa murmurar. Esta palabra en hebreo parece ser un término onomatopéyico. ¿Sí saben qué es eso? Sí, yo sé que todos ustedes lo saben, ¿no? Se refiere al sonido que hace un animal, ¿no?, y que por eso se le pone el nombre como su sonido, ¿no? En este caso, la onomatopeya se refiere a los suspiros y murmullos cuando alguien está pensando mucho en algo. ¿No? Como se llama, hermanos. ¿Te pasa que estás así, pensando en algo y estás hablando así con voz bajita? Esa es la palabra que usa, ¿no? Y se traduce como meditar. Bíblicamente la meditación no es poner tu mente en blanco, ¿verdad? Como muchos dicen, pon tu mente en blanco y... No, eso no es meditación, ¿sí? Sino todo lo contrario. Bíblicamente la meditación es llenar tu mente con algo. Y en este caso llenarla con la palabra de Dios. Que todo el tiempo estás pensando en la palabra de Dios. Estás considerando lo que Dios te ha dicho, te ha hablado. O si no, no vas a encontrar el éxito. ¿Recuerdas? Es lo que está diciendo. Entonces, si realmente buscamos la conquista, esta conquista en nuestra vida, necesitamos seguir este consejo. Meditar en la palabra, dice, de día y de noche. Eso quiere decir continuamente. Continuamente. Pensar en lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios me ha dicho. Muchos cristianos solamente meditan en la palabra los domingos, cuando van a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Dice, de día y de noche, medita. Ten la palabra cerca. Pero me gusta que también dice, no se apartará de tu boca, ¿verdad? ¿Dice así? ¿Sí? Ya se durmieron. Es que estamos meditando, pastor. Pero ya no son murmuraciones, son ronquidos los que estás aventando. No se apartará de tu boca. Si la palabra ha sido meditada correctamente, entonces estará en tu boca. No se apartará. ¿Verdad? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta si realmente estoy meditando en la palabra? ¿Qué es lo que estás hablando? De la abundancia del corazón, habla la boca, dijo Jesús. Y Pablo dice en Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Te das cuenta? La palabra de Cristo more, ¿no? O sea, que habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, enseñando, exhortando, cantando, usando la boca. ¿Sí lo ven? Cuando está en ti, lo que va a salir de ti va a ser la palabra de Dios. Cuando estás meditando en ella, es lo que va a salir de ti. Eso es lo que está hablando Josué. ¿Sí? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Obviamente, cuando tú estás meditando en la palabra, la tienes en la boca, vas a empezar a vivir de acuerdo a ella. Esto es lo importante de la conquista. ¿Sí? Vivir para el Señor. Muchos cristianos viven frustrados el día de hoy, porque no pueden. Se identifican con Romanos 7. ¿Recuerdas Romanos 7? Porque lo que no quiero es lo que hago, y lo que quiero es lo que no hago. Ya yo en mí, que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo, la ley de la muerte, del pecado, etcétera, etcétera. Llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Muchos cristianos se identifican, miserable de mí, se lamentan, pero no han pasado Romanos 8. La vida en el Espíritu, Romanos 8 habla de eso. Si el Espíritu está en vosotros, ya no son deudores a la carne. Romanos 8:11, y si el poder que levantó Jesús de los muertos mora en vosotros, ese poder va a vivificar vuestros cuerpos mortales. Esa es la vida de mi espíritu. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y muchos creyentes están tumbados y no puedo, y lo entienden, no puedo. No. ¿Por qué? Porque no están llevando este proceso del cual habla aquí. Que no sea parte de ti la palabra. Que no sea parte de tu pensamiento, que no sea parte de tu boca, que no sea parte de tus manos, de tus pies. ¿Sí? Muchos, o sea, empiezan con el pensamiento, lo tienen en la mente, pero no llega a la boca, y mucho menos a las manos o los pies, no viven de acuerdo a eso. Esa es la manera en que vas a poder llegar a vivir esta vida en el Espíritu ahora. Ahora dice, verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El éxito de José no dependía únicamente de su obediencia, de guardar la palabra de Dios, sino también de confiar. Confiar que la presencia de Dios estaría con él donde quiera que fuera. Y eso también es bien importante para nosotros. Dios le dijo, no temas ni desmayes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué va a pasar eso? En nuestra vida, aún como cristianos, llegan momentos de temor y donde ya no queramos seguir adelante. Quizás estás en ese momento el día de hoy y dices, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Ya nada más vino hoy porque dije, pues ya, a ver. Vienes todo golpeado de la batalla de allá afuera. ¿Verdad? pero hiciste lo correcto, viniste. Necesitas recordar esto. Puedes sentirte así, cansado, frustrado, agotado, con temor. Dices, ya quiero tirar la toalla, pero lo que necesitas recordar en estos momentos es lo que Dios le dice a Josué: yo estoy contigo donde quiera que vayas. Yo estoy ahí, yo estoy contigo. ¿Sí? Y en esto vemos cómo Dios hace su obra. Pero nosotros debemos de poner nuestra parte. Son dos cosas importantes, ¿sí? Que también lo hemos visto en domingo. Quisiera recordar esto en Filipenses. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo en el verso 13. Filipenses 2:13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y aquí habla de nuestra obediencia. Lo que Dios le dijo: esfuérzate, sé valiente, obedece. Lo que esta palabra dice, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchas más, mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si Dios se dice, obedece. ¿Cómo nos ocupamos? Muchos sacan de contexto esto y dicen, es que ahí está diciendo que se va a perder la salvación. No está diciendo eso. Sinceramente. Ocúpate, obedece. En cuanto dependa de ti, cumple lo que Dios te pide, obedece. Medita en la palabra, manténla en tu boca, obedécela, ¿verdad? Guárdala en tu corazón. Es lo que está diciendo, ocúpate. Pero viene la segunda parte, verso 13. Era verso 12 y 13, porque dije 13 y 14, ¿verdad? Verso 2 y 13 de Filipenses 2. Verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí ya vemos que hay una parte que Dios hace. ¿Estás de acuerdo? Entonces Dios nos invita a formar parte del proceso de santificación en nuestras vidas. Pero no es que lo hagamos nosotros solos. Como vemos claramente aquí, es Dios con nosotros. Y muchas veces no entendemos eso. A veces nuestra responsabilidad es confiar en Dios simplemente. Porque Él lo va a hacer. Dejar que Él obre con su divino poder lo que nosotros no podemos hacer. Confiar que Él va a hacer la obra. Y otras veces, nuestra responsabilidad será entonces obedecer lo que Él nos pide que hagamos. Aquello que podemos hacer, en lo cual debemos de esforzarnos, como dice el texto. ¿Sí? El problema viene cuando Dios nos pide, confía, tú no puedes hacer nada, pero yo puedo hacerlo, y tratas de esforzarte. De hacer, no lo que Dios te pide hacer, y acabas ayudándole a Dios como Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan? O el otro error es que Dios te diga, ok, te toca a ti, tienes que obedecer esto y esto, y digas, no, pues Dios lo va a hacer. Lo que muchos caen, ¿no? Dios te dice, hey, deja de hacer esto, y tú, pues ahí Dios lo va a hacer, ¿no? Así como si Dios tomara, no sé, se metiera en tu cuerpo, ¿no? Y tomara posesión de ti, y yo, no sucede así. Él vive en ti, claro, el Espíritu Santo, pero no es como se maneja. Tienes que ceder tu voluntad a Dios. Y tienes que esforzarte y ser valiente. Tienes que levantarte, ¿verdad? Y aceptar el llamado que Dios te ha dado. Entonces, en estos primeros versículos vemos claramente esto. En esto consistiría el éxito de la conquista de Canaán. En que Josué se esforzara y fuera valiente, tanto al obedecer fielmente lo que Dios le ordenaba y confiar fielmente en lo que Dios haría. Obediencia y confianza es lo que necesitamos para seguir avanzando y disfrutando de la vida abundante que ahora Dios nos ha dado en Cristo. Esto es lo que aprendemos. Dios viene y nos mueve, ¿sí? Así como movió toda esa situación, no solo con Josué, con el pueblo. Esa transición era importante, ¿sí? Y así es como vamos a empezar. Quizás tú estás cómodo en tu vida cristiana, sin fruto, ¿verdad? Sin nada que glorifique a Dios. Al contrario, quizás está pecando contra Dios y no te importa. Dios quiere moverte. Dios está diciendo, levántate. Levántate. Vamos a cruzar el Jordán. Esfuérzate, sé valiente. Empieza a trabajar. Pero es necesario que entiendas lo que Dios está llamando a ser, una vida en el Espíritu. ¿Okay? Pasa de Romanos 7 a Romanos 8. Deja de vivir miserablemente. Empieza a vivir ahora con Cristo, en el Espíritu. Los que hemos vivido así, sigamos esforzándonos. ¿Sí? Sigamos con ánimo, sabiendo que Dios está con nosotros. Estás pasando por pruebas difíciles donde dices, yo no puedo hacer nada, deja que Dios haga las cosas, confía. Él te ama, Él está contigo. Como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como estuvo con Pablo, como estuvo en esa cruz, Él está contigo. Solo esfuérzate, no te apartes, no te apartes de su palabra. Medita día y noche, tenla en tu corazón, en tu mente, en tu boca, en tus manos, donde quiera. Y vas a encontrar entonces la conquista. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por tu palabra y por ese tiempo que tú nos bendices, Señor. Estar aquí reunidos y escucharte y estos pasajes, Señor, que nos animan a seguir adelante en el llamado que nos has dado ahora como tus hijos, Señor. Yo te agradezco, Señor, y yo te pido que si hay alguno aquí que no está viviendo de esta manera, quizá ni siquiera es tu hijo, ni siquiera ha creído sinceramente en ti, yo te pido, Señor, que traigas fe a su corazón. Pongas una convicción real de quién eres, Señor, y lo que has hecho por él, que él pueda rendir su vida a ti, para dar inicio a esta vida ahora, abundante, esta vida en el Espíritu, Señor. Por favor, resplandece en su corazón, Señor. Trae salvación a su vida. Por aquellos que han sido salvos, pero quizás siguen batallando, porque no han entendido, Señor, que tienen que levantarse y tienen que cruzar el Jordán, que tienen que empezar una vida en el Espíritu, y siguen viviendo en esa miseria, Señor. Yo te pido que les llames, que lean y escuchen esa voz llamándoles, Señor, a vivir en el Espíritu para ti, Señor. Ayúdales a caminar esforzándose día a día, Señor. Los que el día de hoy ya nos encontramos en esta vida, en las batallas que esta vida representa, Señor, conquistando y muchas veces también cayendo, Señor, yo te pido que, Señor, nos recuerdes que tú estás con nosotros, Señor. Que tenemos tu palabra, tenemos tu Espíritu, solo necesitamos ser obedientes, Señor. Entender tu voluntad y saber en qué momento, Señor, nos estás llamando a obedecer y ser responsables en eso. Y en qué momento nos estás llamando simplemente a confiar y ser responsables con eso, Señor. Señor, gracias. Es mi oración. Señor, me anhelo y sé que es el tuyo también. Que todos los que estamos aquí como iglesia podamos vivir esa vida abundante, Señor, en Cristo Jesús. Y es lo que te pedimos, Señor, confiando en que esa es tu voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.